Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios. Pues qué bendición poder estar reunidos en esta oportunidad y considerar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ciertamente, pues es algo que Dios estuvo ayudándome a meditar y a considerar durante esta semana. Pero siempre Dios tiene una aplicación personal. A cada uno tenemos la oportunidad de poner este mensaje en nuestro corazón y pues dejar que Dios nos guíe. Esta vida Dios nos la dio para que lo conozcamos a Él. Ese es el propósito. Tenemos cantidad de habilidades, oportunidades para hacer muchas cosas, para disfrutar cada día, para ser mejores. Pero el propósito de la vida es que conozcamos a Dios. No es otro el propósito. Alguna gente aquí piensa, no, pues es para hacer dinero. Pues sí, pero puedes hacer todo el dinero que quieras, pero no te vas a llevar ni un peso, ¿no? Dicen que cuando se murió María Félix, alguien se preguntaba, dice, ¿y cuánto dejó la doña? Y alguien respondió por ahí, todo. No se llevó nada. O sea, todo lo dejó, por más que tengamos almacenado, pues todo se queda. Entonces, nuestra vida no es para hacer todas esas cosas. O sea, podemos hacerlas, podemos disfrutar los bienes, muchas cosas podemos hacer. Pero esta vida es para que conozcamos a Dios. Y mientras más pronto nos demos cuenta, mejor. Porque eso va a determinar que el curso de nuestros días sea cada vez más parecido al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues esta semana fue una situación que estuvo resonando en mi corazón. Decía yo, Señor, pues yo quiero hablar de tu parte. No quiero hablar de ti, quiero hablar de tu parte. Y lo que puso en mi corazón fue un párrafo en el Evangelio de San Juan. Y yo creo que ahí vamos a estar considerando algunas cosas. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el verso 21. Dice la primera parte de este párrafo, que es donde vamos a empezar, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, todos sabemos, o por lo menos la gran mayoría de quienes nos ostentamos como cristianos, aseguramos que amamos a Dios sobre todas las cosas, porque eso es lo que Él mismo ha demandado de cada uno de nosotros, los seres humanos, que queremos vivir en una relación de armonía con el Creador y Señor de todas las cosas. Pero es necesario que nosotros veamos de qué manera es que Dios nos dice o nos señala que verdaderamente demostramos que lo amamos. Porque yo puedo decir que amo a Dios, pero ¿sabes una cosa? Puede venir aquí también un extremista islámico y decir, yo amo a Dios, y reventarse en medio de nosotros y matarnos a todos. También lo puede decir. Ahora, ¿será ese un método de demostrar amor a Dios? Para ellos sí lo es, pero para Dios no. Porque Dios no se agrada de que alguien se reviente con una bomba en el pecho. Tampoco es agradable a Dios de que alguien asesine a sangre fría a todas las demás personas que estén ahí cerca de donde Él está. Y mientras más gentes, ellos piensan que más gloria le dan a Dios. O sea, es una cultura que está totalmente equivocada está totalmente lejos de lo que Dios estipula y establece como para que nosotros demostremos que le amamos. A lo mejor hay una persona o personas cerca de nuestro contexto familiar que piensan que pueden demostrar su amor a Dios yéndose de rodillas un kilómetro. Ahora, Dios, ¿qué opina de esas cosas? ¿Será eso una manifestación de amor que Dios reciba con agrado? En su palabra nos dice, nos enseña, que el único sacrificio agradable a Dios para el perdón de los pecados fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, si hemos aprendido que para mostrarle amor a Dios me puedo ir por todo Calzada de Tlalpan de rodillas, eso a lo mejor es parte de mi cultura, pero no es lo que Dios enseña. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo dice Dios que manifestamos su amor a Él. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, tenemos un mandato de Dios. Deuteronomio capítulo 6, en el párrafo 5. Y dice: y amarás al Señor tu Dios. Para quienes no están familiarizados con la Biblia, en la Biblia podemos encontrar el nombre de Dios traducido o como Jehová o como Yahvé. Los dos nombres significan exactamente lo mismo. El nombre de Dios es impronunciable, son un grupo de consonantes. Entonces, los hebreos compusieron la palabra Jehová para poderlo decir. Los griegos compusieron la palabra Yahvé para poderlo decir. Jehová, Yahvé, el Señor, Dios y un montón de nombres más que aparecen en la Escritura son formas correctas de referirnos al único Dios verdadero. Okay. Entonces dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí nosotros tenemos un principio de cómo Dios quiere que lo amemos. Empieza diciendo: de todo tu corazón. Ahora, yo te pregunto, ¿amas a Dios de todo tu corazón? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en tu corazón el mayor amor que sientes para alguien es para Dios. ¿O simplemente no? Como padres, nosotros desarrollamos un enorme amor por nuestros hijos. Desde el primero. Si es tu primer bebita, entiendo el amor que tienes por ella. Dios es bueno. El asunto es que cuando nosotros llenamos nuestro amor de los hijos, cuando crecen y se ponen rezongones y empiezan a desatender nuestras indicaciones y todo aquello que nosotros les hemos querido enseñar lo tienen en poco y empiezan a hacer las cosas como ellos quieren, porque pues es parte del proceso de la vida el irse formando y el ir descubriendo las cosas por ellos mismos. Nosotros nos sentimos defraudados y decimos: oye, pero es que si yo hice a un lado mis intereses personales para atenderte, para traerte comida a la mesa, y ahorita me estás mandando por un tubo con la mano en la cintura. Y nos sentimos totalmente decepcionados y a veces frustrados y tristes. ¿Y sabes por qué? Porque el amor, el mayor amor en nuestro corazón, no era Dios, sino los hijos. Entonces, lo mismo sucede cuando es el esposo o la esposa. Mi mayor amor, mi vida, mi cariño, mi cielo, mi todo, ¿no? El novio, la novia, el esposo, la esposa. ¿Y qué pasa cuando aquellos se equivocan? ¿Qué pasa cuando cometen un montón de tonterías que nos afectan y nos lastiman? Todo ese altar que les habíamos levantado en nuestro corazón se viene para abajo. Resulta que yo lo amaba o la amaba totalmente y resulta que anda con mi mejor amigo, ¿no? O yo lo amaba y resulta que anda con su secretaria. ¿Y dónde quedó todo ese amor? ¿Dónde quedó toda esa situación? Perdió. Y lo que produce es un vacío de muerte en nuestro corazón. El libro de los Cantares lo enseña, dice, fuerte como la muerte es el amor. Así de fuerte. Entonces, cuando entregamos todo nuestro amor a cualquier persona, cosa, situación, el dinero, ¡wow!, el dinero, no, sí, todo sea por el varo. Y hacemos la gran riqueza, invertimos y no sé qué, y de repente, pues que la bolsa de valores y que la situación de la crisis en Estados Unidos y que Europa y cayeron las bolsas y no sé qué, y la gente cuando pierde su riqueza, cuando en vez de ser multifuchi millonario se queda solamente en millonario, se suicidan. ¿Por qué? Porque tenían ese apego a su riqueza y a sus posesiones. Resulta que tienes tu yate y de repente te lo agarran unos piratas, porque ya hay piratas otra vez. Ya no nada más se quedaron en los cuentos y en los libros de aventuras, ya hay piratas otra vez. Y de repente se roban los yates y se roban los cargueros y se roban... ¿Y qué pasó? ¿Y dónde quedó todo eso? Ahí estaba tu corazón. Ese era el mayor amor de tu corazón. Entonces te quedas vacío. Un vacío de muerte. Y por eso Dios sabe que todas esas cosas nos van a fallar. Ahora no con esto te digo que te vaya a fallar tu esposo, tu esposa. Pero sabes una cosa, no somos perfectos. Nosotros después de 30 años de casados, hemos llegado al entendimiento, bueno, tenemos 30 y tantos, hemos llegado al entendimiento, ¿cuántos tenemos, Teresa? ¿36? Vamos a cumplir, si Dios quiere, 37 en diciembre. Nos hemos dado cuenta de que Tere no puede ser mi 100%. Mi 100% tiene que ser Dios, porque en sus limitaciones, si ella fuera mi 100%, me daría en la torre. Y lo mismo, si yo fuera para Tere su 100%, todo su amor, y estuviera todo eso, ¿qué tal cuando yo estoy de malas, o cuando yo estoy, cuando no me siento muy a gusto, o cuando estoy de sangrón? Porque todos tenemos nuestros tiempos, de que nos sentimos bien, de que estamos a gusto, o de que estamos que nos lleve el tren. Y cuando estamos que nos lleve el tren, nos llevamos de paso a todos los que están cerca, cuanto más a los que están más cerca. Entonces, hemos aprendido al paso de todos estos años que ni ella puede ser mi 100%, ni yo puedo ser su 100% de satisfacción. Eso solamente Dios lo puede hacer, porque Dios no te falla. Y por eso Dios nos enseña y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, es conveniente, es bueno, es saludable para cada uno de nosotros que Dios ocupe el primer lugar de nuestros afectos. Porque Él nunca nos va a dejar, porque Él nunca nos va a desamparar, porque Él no va a decir, ¿sabes qué? Te recojo mis canicas y mis cartas y mis dos y ya, no quiero nada contigo. Nunca nos va a decir eso. Dios es amor, así se define a sí mismo. Entonces, si yo invierto mis afectos primordialmente en Dios, que es amor, siempre voy a contar con su amor, siempre voy a tener su amor. Nunca me voy a sentir solo, nunca me voy a sentir desamparado o triste. No digo que las cosas de la vida no nos aflijan, sí nos afligen, pero todo tiene su proporción cuando Dios ocupa el 100%. Cuando Dios no ocupa el 100%, entonces cualquier cosita de la vida nos tumba y nos arrastra, como si nos hubiera pasado encima un trolebús. Entonces necesitamos nosotros comprender, por nuestra propia seguridad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y casualmente, esa es la manera como Dios nos enseña que lo amemos. Y dice también, amarás al Señor con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y con toda tu alma, ahí tiene mucho que ver a lo que somos como seres pensantes. A veces pensamos que Dios y nuestra capacidad pensante están distanciados. Como que Dios es para el área espiritual de mi vida, y mi capacidad pensante, mi capacidad de razonar, es otra cosa totalmente distinta. Bueno, lo que Dios nos está diciendo es que debemos de amarlo con toda nuestra capacidad pensante, porque nunca habrá un conocimiento más excelente para nosotros que el conocimiento del Dios vivo. Es impresionante lo que Dios nos dice en su palabra, de la manera como se refiere a las profundidades del conocimiento de su verdad. Es impresionante. O sea, por más fascinante que sea una situación de orden filosófico o científico, nunca habrá nada que pueda ser tan glorioso y traernos tanto beneficio como amar a Dios con toda nuestra capacidad de razonamiento. No es cuestión de decir, ah, bueno, pues es que esas cosas tienen que ser, se tienen que tomar así, pues de gente que no es muy hábil o que no es muy preparada. Entonces, la gente que busca a Dios anda en esas ondas. Y sentimos luego que las cosas de Dios son para gente impreparada, para gente que no sabe pensar. Y Dios nos dice que con toda nuestra capacidad pensante debemos de amarle. Y luego dice, con todas tus fuerzas. ¿Y a qué se refiere con todas sus fuerzas? Pues con tu habilidad física. ¿Con cuánto entusiasmo le entramos al relajo? Y que no se trate de que gane México, sino, ya me imaginaría yo el ángel, ¿no? Si México le hubiera ganado a los Dan de mandamiento, dijo en Marcos 12, 29, el primer mandamiento de todos es, Marcos 12, 29. Dice así, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Continúa. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, aquí como que ya podemos ubicarnos de qué manera Dios quiere que nosotros le amemos. Pero podemos también llegar al punto donde empezamos. Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mandamientos y los guarda, Juan 14, 21, este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y aquí es muy importante saber que esta es una de las formas, una de las demostraciones que tenemos de que amamos a Dios. Tener los mandamientos de Dios. Tener los mandamientos de Dios no significa que tengas Biblia en tu casa. Tener los mandamientos de Dios significa que atesores lo que Dios dice en su palabra, que lo tengas como algo muy valioso, que no sea para ti tan intrascendente como puede ser un periódico. ¿Qué pasa con los periódicos? Los tiras, y si tienes un poquito más de intención, los juntas para venderlos por kilo, y si no, los guardas para cuando te cambies de casa y puedas envolver tu losa. ¿Para qué más quieres un periódico? ¿Y cuánto dinero no gira alrededor del periódico? ¿De qué tamaño son las empresas que tienen ese potencial para imprimir periódicos, para producirlos? Tienen que tener redactores, reporteros, fotógrafos, editorialistas, diseñadores, secretarias, técnicos de computación, técnicos de fotografía. Tienen que tener director general, tienen que tener un montón de gente ahí apoyando, para que tú agarres al día siguiente y lo tires a la basura, para que lo uses para recoger el agua que se cayó, o para limpiar el patio del perro, para limpiar la ventana. O sea, ¿qué es lo valioso del periódico? Lo valioso es la información y la oportunidad que tienes de conocer esa información. Eso es lo valioso. En sí, el papel, ya vimos que no sirve de mucho. Entonces, No sirve de mucho tampoco que tengamos una Biblia por ahí arrumbada en algún lugar de nuestra casa. Lo que sirve es que lo que dice aquí, nosotros lo valoremos y lo atesoremos, que lo veamos con toda seriedad, que no pensemos que estas cosas de Dios hay, pues para otro tiempo de mi vida. Es que, ¿sabes una cosa? Mientras más pronto aprendamos a tener los mandamientos de Dios, a entenderlos, a seguirlos, mejor vida vamos a tener. ¿De qué sirve? Y no menosprecio la vida de nadie, pero ¿de qué sirve que a los 97 años de edad le entregues tu vida al Señor? Por supuesto, sirve para que cuando te mueras al día siguiente, bueno, o si tienes chance, pues no sé, otro año más, ¿no? De repente salen por ahí en el periódico, celebró doña Perenganita de tal, de quién sabe dónde, sus 104 años. ¡Hombre, qué buena onda! Pero ¿para qué esperarte hasta que estás a la puerta de tu muerte? O sea, ¿cuántos años de victoria en Cristo puede vivir una persona que apenas a los 97 años conoce a Dios? ¿Uno, dos, seis meses, 10 días? No lo sé. Obviamente, el pronóstico de vida para una persona de esa edad es menor que para una persona joven. Yo bendigo a Dios que a los 26 años de edad alguien me hizo el favor de platicarme estas cosas y de invitarme a oír una serie de enseñanzas que vinieron a traer convicción de Dios a mi vida. Bendigo a Dios por eso y le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre que es mi cuñado. Entonces, mientras más pronto tengas los mandatos de Dios en tu corazón como algo importante, como algo valioso, más años de vida buena vas a tener. Por eso, mientras más pronto entiendas esto, mejor para ti. Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros somos los que recibimos el beneficio. Nos conviene es recibir ese beneficio, y además es una manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios? Teniendo sus mandamientos, dándoles lugar. Juan 14, verso 15, un poquito antes de donde estábamos leyendo, nos dice también y confirma lo que dice el Antiguo Testamento. Bueno, primero fue tener sus mandamientos. Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces aquí ya se añade al solo tenerlos en alta estima, tenerlos como algo importante, tenerlos como algo que verdaderamente vale la pena conocer. Entonces, la segunda demostración de que amamos a Dios, que estamos considerando en esta tarde, es guardar los mandamientos de Dios. ¿Y a qué nos referimos con guardar? ¿Será poner la Biblia en el librero? Cumplido, Señor, ya guardé tus mandamientos, ¿no? O los guardo debajo de la cama, o los guardo en el buró, o los guardo en el archivero, o los guardo en el cuarto de los cachivaches porque ya no me alcanza el espacio. Esto es tener, observar, no solamente guardar físicamente, sino observar sus mandamientos. Ese alto aprecio por los mandatos de Dios, esa voluntad de que podamos nosotros referirnos a lo que Dios dice como esa cosa importante, en donde viene tal vez una propuesta de trabajo y me dicen, oye, fíjate que tengo un buen negocio, que esto, que el otro, nada más de que necesito que por ahí, por debajo, me consigas una factura y que quién sabe qué. ¿Sabes una cosa? Mejor guarda los mandatos de Dios, porque si no, hasta el bote vas a ir a dar. ¿Cuánta gente ha sido engañada por supuestos buenos negocios que al rato resultan ser tranzas? Y todo por decir, ah, pues total, todo mundo hace tranza, el que no tranza no avanza, entonces, pues vámonos tendidos. Y resulta que rebota por ahí en alguna cosa y al bote. Ay, es que yo no creí. Pues sí, no creíste. Entonces, qué importante es que le demos a las cosas de Dios el valor que tienen. Y entonces aquí dice, si me amas, guarda mis mandamientos, obsérvalos, cúmplelos. Es de lo que se trata. Cumple, no nada más saber que ahí están. Yo puedo agarrar y escribir la Biblia en las paredes y nunca acordarme de lo que dicen. Pero esto de guardar los mandamientos es observarlos, es vivir de acuerdo a ellos. Establecer un criterio de vida. ¿De qué otra manera? Bueno, en el Antiguo Testamento todavía se va más para allá. Dice en Deuteronomio 11:1, hablando de amar, de guardar los mandamientos, Deuteronomio 11:1. Dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Los domingos, que es el día que se ha establecido para buscar a Dios. Dice, todos los días. ¿Sabes una cosa? Todos los días tenemos la oportunidad de vivir por los mandatos de Dios. Tenemos la oportunidad de conformar nuestra vida diaria, en el hogar, con los amigos, en la escuela si estamos estudiando, en el trabajo si ya estamos en ese nivel. Tenemos la oportunidad de aplicar todos estos principios todos los días. Y no nada más nos habla de mandatos, nos habla de ordenanzas, nos habla de estatutos, nos habla de decretos. O sea, ese es la manera como son las cosas según la rectitud de Dios. En fin, ¿no? Y son todos los días. Tenemos oportunidad de hacer eso todos los días. ¿De qué otra manera nosotros podemos demostrar que amamos a Dios? Podemos demostrar que amamos a Dios a través de guardar su palabra. Dice Juan 14:23. Adelante de donde estábamos hace un momento, nos dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y en esto, aquí donde quiero hacer, ya hablamos de guardar, podemos hablar sobre la palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Toda la palabra que Dios ha hablado para nosotros. Hay una diferencia, hay dos formas de conocer y de entender la palabra de Dios. Una de ellas es la palabra en general, o sea, el compendio de la Biblia es la palabra de Dios. Hay otra que se entiende también como la palabra de Dios cuando Dios nos habla personalmente a través de una escritura que es una palabra revelada. Aquí nos hemos podido considerar una, la conocemos como un logos de Dios. Otra la conocemos como un rema de Dios. Son palabras en griego que significa el campo o la característica de cada una de esas palabras. Pero en este caso, ¿cuál es la palabra de Dios que debemos de guardar? ¿Sabes una cosa? Toda. Todo lo que Dios dice en su libro. Necesitamos guardarlo. Necesitamos honrarlo. Necesitamos vivir por ello. Porque este es el pensamiento de Dios válido y útil para tu vida y para la mía. De la misma manera que se refieren aquí situaciones en la vida de aquellos antiguos que fueron quienes recibieron de primera mano todas estas indicaciones de Dios, de esa misma manera el impacto de la palabra de Dios sobre nuestra vida es real, produce resultados. Me gustó mucho el testimonio de José. Dice, oraron por mí, ya no estoy fumando. ¡Gloria a Dios! O sea, alguien puede decir, no, pues eso es una cuestión de decisión personal. ¿Sabes una cosa? Si a tu decisión personal Dios no le da el empujón, no sirve de nada tu decisión personal. ¿Cuántas veces hemos decidido, este año dejo de hacer tal cosa? ¿Cuántas veces hemos dicho, a partir de hoy voy a hacer tal otra? Y a los 2-3 días ya se nos fue el avión y ya no estamos haciendo esas cosas. Entonces, qué importante es que nosotros podamos saber que Dios, que lo que Dios nos enseña verdaderamente hace una verdadera diferencia. Ahora, ¿qué beneficios podemos tener cuando amamos a Dios? ¿Qué beneficios podríamos tener de amar a Dios? Primero que nada, bueno, son algunos, se los voy a referir. Dice en Deuteronomio 5, verso 10. Dice aquí que Dios hace misericordia a millares a los que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, ¿quieres el favor de Dios? ¿Quieres que estar en buenos tiempos? No quiere que lo amemos a Él por encima de todas las cosas, sino que además nos ofrece una serie de beneficios. Por ejemplo, que haga misericordia a millares, o sea, ilimitadas. Misericordia ilimitada para ti. ¿Necesitarás misericordia en alguna área de tu vida? Yo sí. Necesito mucha misericordia de muchas maneras. Y gracias a Dios que sabiendo que cuando yo amo a Dios, en términos que Él enseña, puedo tener ese beneficio de la misericordia de Dios, misericordia abundante de Dios. No de que me pase una o dos o tres y me perdone, sino que Él me facilita las cosas por su misericordia. Por su misericordia me libra de accidentes mortales. Por su misericordia me libra de situaciones de quebranto o debilidad terribles. Por su misericordia me libra de hacer un mal negocio, de caerme en un registro sin tapa, de voltearme en un carro en la carretera. Por su misericordia, Dios hace cantidad de cosas. Proverbios 8:17 nos da otro beneficio de amar a Dios, en donde Dios nos garantiza la reciprocidad. Y dice en el verso 10, en el verso 17, dice: yo amo a quienes, a los que me aman. Es necesario que sepamos que Dios ama a todo ser humano. Todo ser humano es creado por Dios. Sabemos el mecanismo, pero todo ser humano es creado y formado por Dios. Por eso es tan importante que honremos y respetemos la vida del ser humano. Pero aquí Dios nos está dando una afirmación con la que podemos nosotros vivir de una manera muy, muy agradable. Saber que Dios me ama es buenísimo. A veces decimos, pues que si Dios quiere. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, pues si quieres que se arregle este problema, si quieres que el juez determine algo en mi favor, si quieres que mi hijo me vuelva a hablar, si quieres que mi hijo salga de tal o cual situación, si quieres, si quieres, si quieres? Aquí Dios nos está dando una garantía y está diciendo, yo amo a los que me aman. Entonces, si nosotros estamos amando a Dios en los términos que Él quiere que lo amemos, sabemos, porque lo dice, que Él nos ama. Entonces no vamos a estar esperando, como yo cuando era chiquito, que cada vez que me pasaba algo malo, mi abuelita me decía, ¡castigo de Dios! Y me daba yo un golpazo en la cabeza, ¡castigo de Dios! Y ya decía yo, ya, chole, Dios, por favor, ya, ahí muere. Todo era castigo de Dios. Crecí pensando que Dios andaba nada más por ahí, esperando a que hiciera yo algo mal para darme un seco. Bueno, Dios me ama. Dios ama a los que le aman. Entonces, si yo estoy haciendo aquello que Dios me enseña, que le agrada y que le demuestra mi amor, puedo tener la certeza absoluta de que Él me ama. Y si Dios me ama, ¿sabes una cosa? Ya la hice. Ya la hice, porque Dios me ama. ¿Qué no hacemos nosotros por las personas que amamos? Hacemos todo. Hacemos todo. Todo lo hacemos por las personas a las que amamos. ¿Qué no hará Dios por ti? ¿Siendo Dios? Oye, Si siendo funcionarios públicos te llevan al Mundial de Sudáfrica, ¿no? Gastándose toda la feria de sus dependencias, ¿no? Pero sí. Imagínate qué no podrá hacer Dios por amor por cada uno de nosotros. Proverbios 8 también, en el párrafo 21, nos dice: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Sabes una cosa? Dios está atento a nuestra necesidad económica. Dios está atento a esas necesidades que tenemos en lo natural. Dios no se desentiende de aquellas cosas que para nosotros son importantes en cuanto a la economía. Entonces tú puedes saber que Dios va a intervenir de una manera directa en el resultado de las circunstancias en cuanto a tu economía, porque Dios se compromete, dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Evidentemente, Dios no nos va a llenar de riquezas temporales si no lo amamos. Ahora, hay mucha gente que tiene riquezas temporales, cantidades, que no tienen nada que ver con Dios, que son narcotraficantes o que son homicidas, o que son quién sabe qué cosas. Ahí Dios no tiene nada que ver. El que los prospera es otro. También sabe dar riquezas, también sabe dar poder, también sabe dar fama. Nada más de que su en el momento en el que cobra la vida y la eternidad de las personas. Esos son los réditos de Satanás. Pero cuando Dios nos ama, se encarga de nuestras necesidades materiales en esta tierra. ¿Alguien piensa que Dios ve como una virtud la pobreza? Eso no es cierto. La pobreza es una maldición que procede del pecado. La gente que piensa que siendo muy pobrecita, eso le va a dar gloria a Dios, eso no le da gloria a Dios. Le da gloria a Dios que tengamos todo lo que necesitamos y todavía más. Porque Dios nos ofrece bendición hasta que sobreabunde. Entonces, no nos dejemos engañar por las teorías de este mundo. También dice en el capítulo 14, donde empezamos, 14:21, que es este párrafo que les digo que Dios me estuvo mostrando en el curso de toda la semana. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Y continúa diciendo: y el que me ama, y ahí ya sabremos si nos podemos ubicar cada uno de nosotros ahí, porque ya Dios nos enseñó cómo amarlo en sus términos. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, no solamente tenemos la oportunidad de que Dios tenga cuidado de nosotros, sino que aún el Señor Jesucristo nos garantiza: mi papá te va a amar. Y además me voy a manifestar a tu vida. ¿Alguna vez has leído en la Escritura cómo se manifestaba Jesucristo a la vida de las personas cuando andaba en esta tierra? ¿Sí has leído cómo lo hacía? ¡Hacía milagros! Levantaba muertos, sanaba enfermedades de años. Uno tenía 38 años, creo, 30 y tantos años, que estaba a la orilla del estanque. 30 y tantos años. Una mujer que tenía flujo de 12 años o una cosa así, que también decía: si tan solo tocare su manto, seré sana. ¿Y de qué manera? A distancia, antes de que hubiera control remoto. El Señor Jesucristo llegó al centurión y dice: pues ni siquiera necesitas ir a mi casa, pero mi siervo está gravemente atormentado, solo di la palabra. Y Jesucristo dijo: ¡wow! ¡Qué fe de este cuate! ¡Qué fe tiene este hombre! Y dice: pues así como creíste, así será hecho. Y dice la Escritura que en ese mismo momento el siervo de aquel fue sanado. a distancia, control remoto, vía satélite. O sea, las formas en las que Jesucristo se manifiesta a la vida de los que le aman es una manera milagrosa, es una manera gloriosa, por encima de nuestra expectativa, por encima de nuestra imaginación. ¿Quién se va a imaginar que de repente venga una persona y camine sobre el agua? Que no sea David Copperfield, ¿no? Porque eso es un ilusionista. El otro día veía yo en un programa de la televisión cómo estaban desapareciendo una Homer, una camioneta Homer, a la vista de un público, ahí en un escenario. Y de repente le suben unas cortinas alrededor y a la de tres sueltan las cortinas y ya no está la camioneta. De eso que dice uno, ¿qué hizo, no? Bueno, es un ilusionismo y tienen sus técnicas y las dominan muy bien. Pero Jesucristo no hacía ilusionismo. Jesucristo hacía cosas reales. Transformaba la vida. Lázaro ya estaba bien muerto, 4 días. Metido en una tumba, metido en una cueva, con una piedra cerrando la entrada. Llega y le dice el Señor a sus hermanas, a ver, quiten la piedra. Y dice una de ellas, Señor, o sea, ya tiene 4 días, ya apesta. La hermana del muerto. Y dice el Señor, ay, mijita, que no te he dicho que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ándale, quiten la piedrita, ¡Lázaro! Y ahí viene aquel, yo me imagino a brinquitos, porque estaba todo vendado, ¿verdad? Amortajado. Yo me imagino que vino así, dando sus brinquitos, ven fuera. Y cuando sale, les dice a los demás, desátenlo. O sea, ya me imagino la gente. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que dice el Señor. Dice, el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. Ocupémonos de amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Y démosle la bienvenida a las manifestaciones de Jesucristo en nuestra vida. Hoy en día está el Espíritu de Dios entre nosotros para manifestar la gloria de Dios en tu vida y en la mía. Así es de que así como se está manifestando en la vida de José con este testimonio que nos da con respecto de dejar de fumar, de tantos años de hacer intentos, de la misma manera Dios se puede manifestar a tu vida en aquella cosa que tienes la necesidad, nada más de que hay un requisito. Se necesita amar a Dios en sus términos. Si tú quieres amar a Dios en sus términos, te voy a pedir que repitas conmigo una declaración de fe. Dios está aquí. No nada más tú y yo estamos aquí. Gracias a Dios por todos los que hoy nos acompañan. Que Dios los bendiga siempre. Pero alguien más que todos nosotros está aquí y es Dios. Él lo asegura y dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Así es de que sabiendo que el Señor está aquí, vamos a hablar con Él. Te pido que hagas tuya esta oración y que le digas, Señor, te doy gracias por decirme cómo puedo amarte, de tal manera que sepas que te amo y que yo pueda amarte en los mismos términos que tú has establecido. Señor, en esta hora, si ha habido algo o alguien que haya ocupado el lugar de mayor importancia en mi corazón, en este día yo decido hacerlo a un lado y darte a ti ese lugar preferencial. Es el lugar de máxima importancia en mi corazón. Para poder cumplir, Señor, con este tu mandato de amarte de todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y de esta manera, ser candidato a que tú te manifiestes a mi vida con tu poder, con tu grandeza, con tu misericordia, con tu fuerza, con tu verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por enseñarme.